la una ya, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Don Felipe pronuncia en estos momentos su tradicional discurso con motivo de la Pascua Militar en un acto que tiene lugar en el Palacio Real de Madrid. Álvaro Sáez.
Sí, la princesa Leonor, con uniforme de gala de cadete de la Academia General de Zaragoza, participa hoy por primera vez junto a los reyes en esta ceremonia solemne. Un hecho que acaba de destacar don Felipe.
Esta celebración no es una más para la corona. Es la décima Pascua Militar que tengo el honor de presidir y felizmente coincide con el hecho de que por primera vez nos acompaña la princesa de Asturias, que como dama cadete de la Academia General Militar ha iniciado este curso su plan de formación militar.
El rey también ha agradecido el sacrificio y el compromiso de todos aquellos militares que realizan labores en el exterior. A las 12 en mediodía, COPE, analizaremos al detalle el discurso del monarca. Y sin duda, este es otro de los sonidos de la mañana.
El 9, el 4,
el 9,
el 7,
el 4,
94.974.
Es el primer premio del sorteo de la Lotería del Niño que se ha celebrado este mediodía. Te recuerdo, 94.974, ha estado muy repartido, se ha vendido en casi toda España, por ejemplo, Murcia, Asturias, Extremadura, País Vasco, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León. Aquí en COPE acabamos de hablar con el dueño de una administración en San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad de Madrid, que ha vendido el primer premio del niño y también el tercero. Pero es que además, Iván vendió el gordo de Navidad.
Está haciendo una racha increíble porque el año pasado vimos el gordo de Navidad.
No me lo creo.
Y este año hemos dado el gordo de Navidad, 4/5 y ahora primer y tercero el niño. O sea, increíble. O sea, esto no es el sueño de un lotero.
El segundo premio, el 89.634, ha sido íntegramente para la localidad madrileña de Móstoles. El tercero, que ha recaído en el número 57.033, también está muy repartido por todo el país, al igual que el primero. Te recuerdo que puedes comprobar todos los números premiados en nuestra página web en cope.es. Y más noticias, el Papa ha presidido la misa de la solemnidad de la Epifanía en la Basílica de San Pedro y después el Ángelus. Francisco ha recordado que los Reyes Magos fueron valientes buscadores de Dios, informa desde el Vaticano Ángeles Conde.
En su homilía, el Papa ha asegurado que los Reyes Magos que buscaban a Dios encontraron a un niño de carne y hueso. Por eso Dios, ha dicho Francisco, se halla en los rostros de quienes nos cruzamos cada día.
El Dios que viene a visitarnos,
lo encontramos permaneciendo quietos en alguna bella teoría religiosa, sino poniéndonos en camino, buscando los signos de su presencia en las realidades de cada día y, sobre todo, encontrando y tocando la carne de los hermanos.
Después, en el rezo del Ángelus, el Santo Padre ha recordado a los muchos niños del mundo que en días como hoy padecen la guerra y las injusticias. Ha pedido una vez más paz en Palestina, Israel y en Ucrania.
Y tenemos que estar pendientes también del tiempo, porque la nieve que está cayendo complica la circulación en las carreteras del norte, por ejemplo en Cantabria, en este fin de semana de Reyes, que se esperan 3 millones de desplazamientos por las carreteras. Así que vamos a comprobar cómo está ahora mismo la situación de GT. Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un alcance que está complicando en Cantabria, la 8, a su paso por Oriñón, en dirección Bilbao, en dirección Irún. Van a encontrar hasta casi 1 kilómetro de tráfico lento en este tramo y vía. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras, situación tranquila y muy cómoda, aunque eso sí, le recordamos que permanece cortada la Nacional 332 en la provincia de Alicante, a su paso por Altea, por incendio forestal y por nieve. Hay afectadas 3 vías principales, la A52, allá en Zamora, a la altura de Requejo, la A67, a la altura de Aguilar de Campo, ya la provincia de Valencia, y también esta misma 67, a su paso por Campo de Enmedio, en Cantabria. Ambas están en nivel verde, sí, transitable, pero con mucha precaución. Ya hay 50 carreteras de la red viaria secundaria, y destacamos las zonas más afectadas, que son Huesca, Teruel, Asturias, León y también la provincia de Granada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy, Día de Reyes, jornada de la Copa del Rey, Xabi Laso.
Sí, Álvaro, tenemos partidos durante todo el día. El primero de ellos comienza a las 4, es el Lugo Atlético de Madrid. Vamos con la última hora del partido, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere sacarse el mal rollo de la derrota en Girona hoy con la Copa. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Lemar ni con Barrios por lesión, ni Savic por sanción, y va a haber muchas rotaciones en el 11 titular, en el que no van a comparecer, si mantienen lo probado, Morata y Griezmann, y sí, en esa delantera aparecerán Memphis y Correa.
Gracias, Antonio. Y otro de los más atractivos de hoy es el que enfrenta a Arandina de Segunda División y Real Madrid a las 9:15. Vamos con la última hora del partido, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid viaja esta mañana por carretera a Aranda. Ancelotti podría introducir 10 cambios. Ayer se lesionó Lucas Vázquez, Kroos tiene molestias en el tobillo y ha reservado a Vinicius y a Tchouaméni. Güler debutará por fin, será titular y también podría iniciar Camavinga. Tres canteranos, Vinicius, Tobias, Carrillo y Nico Paz, pueden tener cabida en el once inicial. La Arandina va última de su grupo. Se prevén 0 grados de temperatura cuando empiece el partido y un buen estado de césped. Va a pitar el catalán García Verdura.
Gracias, Miguel. Además, tenemos a las 5 Español Getafe, 6 Elche Girona, 7 Huesca Rayo y a las 8 Alavés Betis. Y un último apunte sobre el Rally Dakar. Las últimas noticias que tenemos de Carlos Sainz es que iba con muy buen ritmo. El madrileño segundo a 50 segundos de su compañero Ekstrom. Así que de momento los dos Audis van primeros de etapa. Lo seguirás todo esta tarde en Tiempo de Juego a partir de las 3.
Muchas gracias, Xavi. Sigues aquí en COPE, sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Que muchas gracias, que nos vemos en el informativo Mediodía COPE, que es a las 2, la 1 en Canarias, y aquí queda todavía una estupenda hora de fin de semana de COPE. Y está un poquito desordenado el programa por el sorteo del niño. Evidentemente, como Carmen y yo lo hemos transmitido a las 12, hoy la hora lomana se prolonga hasta la 1:30. Vamos a hacer enseguida las noticias sociales y después abordaremos el tema de los animalitos. Concretamente, la sección de veterinaria de este Día de Reyes, evidentemente, puesto que muchos cachorros han llegado de los brazos de sus majestades, es cómo cuidar de estas nuevas identidades, cómo cuidar de nuestros cachorros. Ya está aquí Rafael Esteban, nuestro veterinario. Buenos días. A ver esa, a ver ese micrófono de Rafa. Buenos días. No, sigue sin funcionar.
Sube.
A ver este. A ver.
Buenos días.
Ese, ahí. Hola. Muy feliz año, Rafa.
Feliz año a todas.
Yo si fuera perro querría tener a alguien que me cuidara como Rafa.
Sí, un veterinario. Fíjate que Rafa tiene un camaleón sin lengua que tuve que operar y quitarle la lengua. Y le da de comer bichitos a la boca. No te digo cómo cuida a sus animales, ¿verdad?
Bueno, yo todos los animalitos que tengo están a cuerpo de rey.
Y el camaleón está feliz, ¿eh?
El camaleón, vamos, vive mejor que todos nosotros.
¿Cómo se llama? ¿Le has puesto nombre?
Lenny.
¿Lenny?
Sí.
¿Lenin o Lenny?
Lenny. No, Lenny no.
Lenny. Como Lenny Kravitz.
Como Lenny Kravitz. Eso es.
Qué bueno. Bueno, pues empezamos año y ya suenan campanas de boda porque el alcalde de Madrid, el muy popular José Luis Martínez Almeida, se casa en primavera. Esto ha sido visto y no visto. Echarse novia, claro, y casarse con Teresa Urquijo.
Pues ¿qué os parece?
Pues a mí me parece maravilloso porque ya tiene edad, ¿no? Ya está un poco madurito.
Pero tiene 40.
Y la novia es muy joven.
¿Cuántos años tiene el alcalde?
Él 48 y ella 26.
Pues fíjate, ¿a qué va a esperar?
Claro.
Bueno. Y está encantado y ella también, porque se quieren mucho y se llevan muy bien. Pues ya está, disfrutar de la vida, tener niños.
La fecha es el 6 de abril y él ha hecho una declaración en Instagram donde dice: una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales, respondí que ni precipitarse ni resignarse. Es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí, viva el amor.
Ole, ole.
Qué mono. Además es que él es muy juvenil, yo no sé, es un hombre sin edad, porque tiene gracia, simpático, parece un crío.
¿Qué sabemos de la
ceremonia? Es un chavalín.
Vamos a cotillear. Bueno, sabemos que va a ser una ceremonia religiosa y que va a tener una ubicación muy especial, una finca perteneciente a la familia de Teresa. Se llama El Canto de la Cruz, está en el municipio madrileño de Colmenar Viejo. Decías, Cris, que esto ha sido visto y no visto. Y es que el pasado mes de junio vimos por primera vez a la pareja en público, ya como novio y novia. Fue, que me parece, en una corrida de toros.
Sí.
Bueno, ambas familias han conocido la noticia de este compromiso la pasada Nochebuena, aseguran estar encantadas. Y poquito más ha trascendido de este acto, que seguro que va a acaparar muchas portadas. Lo que sí se sabe es que seguro que va a ser muy multitudinaria. porque la familia de Teresa, que por cierto...
Es una familia estupendísima ella.
Sí, y su abuela es la prima hermana del rey don Juan Carlos.
Claro, por eso te digo, además, ahí. Ella es una mujer
que es pariente
muy inteligente.
Del rey, sí.
Es muy inteligente ella, muy culta, muy...
No sabía que se llevaban 22 años, fíjate.
Sí, y Almeida, claro, no, imaginamos...
No es la edad, nada, es una cuestión de comunicación.
Bueno, mira, el hijo
que
de...
Que se lo digan a mi espalda.
Que la... El hijo de Cayetana, de la duquesa de Alba, Cayetano, me parece que es también tiene una novia muy joven.
Muy joven, pero es una chica bárbara, es estupenda, es bárbara. Muy madura.
Pero le va a fenomenal. ¿Ese no es el que la conoció con 17?
No.
No.
No, es más joven que él, pero tampoco es... No.
El que ha cumplido 86 es don Juan Carlos.
Ay, ayer 5 de enero celebró su cumpleaños en Abu Dhabi, una fiesta a lo grande. Según Vanitatis, el evento ha tenido lugar en la residencia del monarca. 80 invitados, nada menos, citados a las 8 de la tarde en el punto de encuentro. Entre esos invitados, sus hijas, o sea, las infantas Elena y Cristina. Estaban Victoria Federica, Pablo e Irene Urdangarín. Froilán, que además está viviendo también allí, en la capital de Emiratos Árabes. Muchos amigos arroparon a don Juan Carlos en esta fecha tan especial. Tres de ellos fueron los encargados de organizar el guateque. Pedro Campos, que es el patrón del Bribón, del que hemos oído hablar mucho. El doctor Eduardo Anitua, que es odontólogo y amigo personal del rey. Y Miguel Arias, dueño de un restaurante en Palma de Mallorca.
Claro, de Flanigan.
Eso es.
De Flanigan, que me encanta. Es mi restaurante favorito, donde hacen la mejor tortilla de patata.
¿Ah, sí?
Sí, y más cosas.
Oh. Bueno, la fiesta se planteó todo el rato, desde el principio se planteó como una reunión de amigos. O sea, no había ningún tipo de carácter institucional. Tuvo sabor español, porque muchos invitados llevaron productos españoles. Y además tocaron los del Río, que son amigos
del
evento.
Pero fíjate, ¿cómo lo habrá pasado? Yo me alegro que don Juan Carlos...
Como un chavalín.
...esté disfrutando. Como un chavalín, exactamente. Y además que le ha ido muy bien a él eso de estar en Abu Dhabi. Por un lado, estaba lejos, pero ha adelgazado, ha dejado de pegarse todas esas comilonas insanas. Y está encantado, porque le van a ver mucho también.
La que no estuvo fue doña Sofía, porque está en Atenas, donde ha acudido para el primer aniversario de la muerte de su hermano, el rey Constantino, que es el miércoles,
creo. Misa importante.
Y los reyes tampoco, porque tenían hoy la Pascua militar.
Eso es.
Y esta, bueno, en estas navidades de mi ausencia ha habido muchas pérdidas. Por ejemplo, no quería dejar de pasar yo la muerte de Miguel Ángel Gozalo, creo que con 86 años, director en su día de Radio Televisión Española, de la agencia EFE, enorme amigo de mi familia y además un encantador compañero al que encontraba mucho en COPE. Digo, ¿qué tal, Miguel Ángel? Dice, estoy intentando huir de la jubilación, me decía entonces. Y cuando era muy chica yo, mi padre, yo le comenté que quería ser periodista, pues casi era adolescente, porque no creo que tuviese 18 años, no, tendría 16 o 17. Y mi padre, que era muy amigo de Miguel Ángel Gozalo, me llevó a verlo. Y Gozalo estuvo hablando conmigo, me preguntó qué leía, qué me interesaba de la prensa, y le dijo a mi padre, esta chica vale. Y el otro día hablaba yo con Maribel, con su viuda, y le daba las gracias y le recordaba esta preciosa anécdota, porque por mor de lo que ha ocurrido en mi familia y con mi hijo, pues no he podido ir al entierro, pero espero ir al funeral. Y el que también ha fallecido es Arévalo, el cómico, que es una pena, porque a todos nos ha arrancado alguna vez una sonrisa, ¿no?
Bueno, al que le hace gracia ese tipo de... Pero a mí sí que me hacía, porque lo que no tiene nada que ver... Yo conozco amigos que eran tartajas, así como imitaba él, y a ellos les divertía, o sea, es que tampoco tiene
76 años apenas, sí. Bien claro. Joven.
El miércoles
estaba fatal,
Ah, sí, no
estaba
lo sabía.
Muy abandonado, muy con mucho exceso de kilos, pues yo ya no digo gordo ni aunque me maten, ¿sabes?
Bueno, pero una persona no se muere con 76 años porque tenga exceso
de
kilos.
Pero si tienes el corazón mal, si no te cuidas, si sigues comiendo mucho, todo eso te aboca a que te dé un infarto.
Bueno, las causas del fallecimiento todavía no han trascendido. Sí se sabe que ha sido por motivos naturales. Su hijo Francisco estuvo atendiendo a los medios muy amable a las puertas del tanatorio en Valencia, que es donde ha fallecido, y explicaba que, a falta de confirmación oficial, todo apuntaría a un infarto. Y bueno, hasta allí se ha desplazado todo el mundo, todos los amigos y conocidos. Rappel, Carmen Alcaide, Fabiola Martínez, José Ortega Cano, Juan José Padilla. Quien no pudo acudir, gran amigo de él, Bertín Osborne, amigo íntimo, que
es
estaba
verdad,
con
que han
COVID.
Hecho muchas cosas juntos.
Efectivamente.
Pero mucho. Y luego riñeron por una tontería.
¿Ah, sí?
Pero han sido como hermanos. Mm. Porque además en el teatro hacían como si fueran
hermanos. Hacían eso,
hermanos,
el grande y el pequeño.
Uno guapo y otro pequeñito y tal. Mm. Y además tenía mucha gracia. A mí me caía muy bien Arévalo. Mm-hmm. Era un hombre de una gran humanidad. tuvo una hija, tiene, o tenía...
Tiene una hija.
Que la adoraba, que es Dawn, y bueno... Siempre es una de las cosas que me producía mucha ternura.
Pero ha habido un follón ahí, ¿no? En el funeral. Ay. Yo no me he enterado de eso.
No me he enterado.
A ver, el jueves fue el tanatorio. Entonces, hasta allí fue la vedette Malena Gracia, que fue en su momento pareja del artista. Y se ve que, no sé si es que no terminaron bien o lo que fuera. La cosa es que entró y al salir, salió entre lágrimas y decía que es que le habían vetado la entrada y que ella no se merecía eso.
No.
Entonces luego cuando preguntaron a Francisco, a su hijo, al hijo de Arevalo me refiero, por el tema, él lo zanjó, dijo que una prima de la familia había informado a Malena de que ese no era el lugar para estar.
Pues mira, a mí no me parece bien, porque a pobre Malena siempre la están con problemas y despreciando... Y es una chica buena, es muy buena. Luego en su vida habrá hecho tonterías como todo el mundo. Y con Arévalo, pues yo creo que estaban muy contentos los dos. De repente, pues claro, parecía una pareja absurda a vista de la gente. Pero hombre, tampoco es para vetarla, ¿no? Lloraba con un dolor que eso no parecía...
El hijo, yo creo que lo que comentó fue que me imagino que esta mujer habrá ido por distintos platos de televisión y a lo mejor, pues yo qué sé, contaba cosas que no había que contar, lo que fuera.
Una vez le preguntaron cuando lo dejaron, me acuerdo, que por qué lo habían dejado. Pues bueno, diría lo que sea, con todo el mundo, pero...
Pues por lo que sea, pues entonces ahí está la cosa, ahí
qué
se ha
pena,
quedado.
Qué
sí,
pena.
Que la verdad es que sí.
Por cierto, el que también ha fallecido, ya que estamos con este capítulo luctuoso y hemos mencionado a Miguel Ángel Gonzalo, a Arévalo, es Josep Balart, que es un catalán. Pese al nombre, porque el padre era francés, que era fundamental en el movimiento cultural cristiano catalán. Él tuvo campañas señeras en defensa de la vida, en contra del aborto, una personalidad intelectualmente brillante, y este ha muerto con apenas 73 años de un infarto y dejando 8 hijos. Y era una persona perfectamente en forma y delgada, y ha sido de un día para otro. No,
que sí puede ser, pero bueno, hay una serie de factores... que te propician más a que te pueda dar un infarto, eso es lógico.
Pues desde aquí a Rosy un abrazo muy fuerte y a los 8 hijos y nuestra oración por Giorgio, que ciertamente estará en el cielo porque era un hombre excepcional.
Claro.
Y aquí tenemos a Bertín Osborne asegurando en Hola que no quiere hacer de padre, a ver qué ha pasado aquí.
A mí me parece el colmo la actitud que está teniendo Bertín y me da igual, ha sido muy amigo mío, muy querido. Pero, Bertín, te estás pasando 3 pueblos.
Vamos a contextualizar, si te parece.
Claro.
En una entrevista en la revista Hola, bueno, hay que decirlo primero, el que el séptimo hijo del cantante nació el pasado 31 de diciembre, de una relación que tuvo con Gabriela Guillén, que es una modelo paraguaya. La cosa es que el otro día, bueno, desde que se supo del embarazo, pues que si sí, si no, que si no tenían relación los padres. Bueno, en declaraciones a Hola, Bertín Osborne el otro día decía... Con Gabriela ha pasado lo que ya todo el mundo sabe. Tuve con ella una relación de poco tiempo y un buen día me dijo que estaba esperando un hijo.
No, de poco tiempo no, estuvieron lo suficiente. Lo suficiente, bueno. Porque no es cuestión de días. Si tú tienes relaciones con una mujer y no tomas medidas, el que se pueda quedar embarazada...
Es una posibilidad.
Es una posibilidad.
Grande. Sí. Entonces él le dice, yo le dije, mira, como tienes 2 opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera. Pero sí que a mí no me toca ahora ser padre otra vez. He decidido que no quiero ser padre. No
si
voy
no
a ser
padre. No es cuestión
padre.
De que quieras, es que ya es. Y además lo de las 2 opciones era abortas o lo tienes. Y ha sido mucho más honesta, con más moral y más ética ella que él. Porque Bertín siempre está dando lecciones de cómo hay que ser y tal, y en política y en todo, ¿no? Muy tradicional, muy no sé qué. Y resulta que luego juega con el aborto. O sea, soy tan irresponsable que no tomo medidas. Por último, si ya no te toca ser padre, lo que he dicho, hazte una vasectomía, tío.
Claro, pero es que el chaval o la chavala el día de mañana leerá todo esto.
Y qué y poca sensibilidad.
Porque gracias a Dios vivirá. Gracias a Dios va a vivir y luego ya cuidamos.
Qué
¿no?
poca sensibilidad, porque ella lo ha pasado fatal en el parto.
Eso decían que
casi
había sido un parto muy complicado.
Casi le da un paro cardíaco. El niño iba con el cordón umbilical enredado en el cuello. O sea, después de esto, que tengas tan poca empatía, tan poca sensibilidad con una mujer, al menos
es
llámala.
Es un chico lo que ha nacido.
Un
qué bien.
Chico, además. Sí. Que seguro que se parecerá también a él porque él tiene unos genes fuertes.
Decía que se hará una prueba de paternidad.
Eso me parece muy bien, que se haga lo que quiera.
Libre,
y que
claro.
Si se confirma que es el padre, pues que echará un cable.
Pero es que un cable económico, ha dicho. Y en la vida es más importante el cariño, el preocuparte.
Bueno, luego cuando lo vea ya veremos, ¿no?
Pero haberle mandado un ramo de flores, por lo menos, y decir, siento todo lo que te ha pasado y estoy muy contento.
Sí, sí, es verdad. El detalle
ya
está.
Y quedas bien.
Eso es.
Bueno, tenemos aquí la reacción asombrosa de la prensa francesa frente al estilo de doña Leticia. Les ha conquistado.
Ha conquistado.
Nuestra reina ha conquistado Francia.
Y Europa, seguro. A ver, hay una revista en Francia que se llama, a ver si lo digo bien, Point de Vue, que creo que es punto de vista. Y entonces,
Point de Vue.
Eso, ¿cómo es? Point de Vue. Pues eso. Y entonces, bueno, están especializados en la realeza. Y este año han empezado analizando con un reportaje el estilo de la reina Leticia. Han dicho que es un estilo modesto. Aseguran que la monarca aplica muy rigurosamente aquello de que la realeza tiene que estar en sintonía con la sociedad y no ser superficial. Bueno, no solo en Francia alaban la moda de la reina. Hay un portal británico especializado en estilo real que se llama UFO No More. Y cada año hace un ranking. Bueno, Leticia se vuelve a colar entre las reinas más ahorradoras, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la más gastona es Charlene de Mónaco, ¿vale? Este
fíjate,
año
no le luce nada.
No, eso no lo hubiese dicho.
Nada. Charlene de Mónaco, dicen que este año se ha gastado en moda 371.821 euros.
Pues se los podía haber ahorrado porque da igual.
Ya, a lo mejor no es que lo promocionan mucho, ¿no? Porque es una corona que tiene ahí una promoción de...
Pero si le ves franceses. La cara que tiene, que de pena.
Bueno,
y
pero
triste,
eso es porque tiene
de
depresiones
poner.
La criatura.
Sí. Bueno, luego también la corona británica también gasta mucho. Pues están Eugenia y Beatriz de York, Kate Middleton, Meghan Markle.
Que son muchas mujeres gastando.
Eso es. Nuestra reina está en el puesto 12. El año pasado desembolsó en moda 58.890 euros. Euros con 64,
muy
dice
poco,
este portal.
¿No?
Claro, es verdad que sí, dicen que es que ella repite mucho. Ella no. Y vista de
es
H&M.
Muy razonable porque además promociona mucho la moda española.
Claro.
Bueno. Y eso nos conviene, ¿no?
Yo no digo nada.
¿Ah? ¿Oh? Vale.
Es que no, porque bien, que me parece fenomenal que no gaste, mira, que ahorre, muy bien. Pero hay otras cosas que me parecerían mucho mejor.
Bueno, luego las que más.
Y el point de vue. No sé lo que habrá dicho, pero también ha alargado con todo este tema que ha salido del
¿de Federico?
¿Cómo se llama esto? ¿Qué? De Federico, del Burgo, de Jaime. Todo esto lo han publicado ellos en Point de Vue, en Paris March, en Times y todo esto. Entonces luego ya se conoce que para compensar dice, bueno, pero gasta poco dinero.
Mira.
Y no me hagáis hablar porque aquí no podemos hablar de este tema.
Bueno, es evidente que despilfarradora no es y que el dinero que esté gastado en moda española bien lo está y que 58.800 euros anuales, teniendo en cuenta el tren de
actos públicos que tiene y todo.
No, y además hay que reconocer que va siempre muy mona vestida y muy bien.
También que Leticia se ponga lo que se ponga.
Cuando fue con ese vestido rosa y ese maravilloso sombrero a la entronización del rey Carlos, estaba espectacular.
Impresionante.
Pues venga, vamos a
Pues con esa alabanza cerramos este capítulo y nos vamos a los animales.
Me gusta.
Me encanta porque nos ha puesto Ercilla, mira, a Manolo Escobar.
Tres reyes magos de Oriente.
¡Ole!
Van al portal.
¿Qué? Sí, está abierto.
Y a los chiquillos les deja su corazón al pasar.
Que me gusta mi Manolo Escobar, el carro y todo.
Y es cosas.
Me encanta.
Y una de los regalos más generalizados, no sé en qué porcentaje, la verdad, en estas fechas, son cachorros. Porque muchos críos y niñas quieren tener un perro o un gato. Y claro, es un asunto complejo, porque no es un juguete, un animal, ¿verdad, Rafa? Claro.
Por supuesto, es una gran responsabilidad. Un ser vivo conlleva tener pues la responsabilidad de mantenerlo durante muchísimos años, sea perro, sea gato, cualquier especie animal que podamos mantener en casa. Entonces, sobre todo, una de las cosas que tenemos que hacer antes de adquirir un animalito es concienciarnos y saber qué vamos a tener. Es informarnos. Además, tenemos un montón de medios, como pueden ser libros o el propio internet, que nos pueden aconsejar y nos pueden ayudar. Y también, pues bueno, podemos ver de alguna forma pues cómo puede adaptarse ese animal a nuestra casa. Porque lo hablábamos hace unos programas, ¿no? Tener en un piso o en un apartamento de 30 metros cuadrados un perro de 60 kilos, pues a lo mejor no es la mejor opción.
Pues no, eso es maltrato animal.
Claro.
De tenerlos ahí agobiados. O mucha gente que no se da cuenta, ¿verdad, Rafa? Que hace pipí, popó. y que hay que sacarlos.
Claro, claro.
Y que sufren muchísimo y luego llegan a casa, ven que se ha hecho pipí y no sé qué, y encima le riñen y le...
Bueno, lo mejor es adoptar un animal en una protectora y si no, recurrir a un criador homologado en un núcleo zoológico con licencia especializada. Pero toda vez que lo que estamos comentando ya ha sucedido, o sea que hoy en las cestitas debajo del árbol han aparecido
gatitos,
perritos, cotorras, yo qué sé, pues... No, lo digo porque tengo una amiga que ha venido, bueno, desde las Islas Canarias específicamente a Madrid para traerse una cotorra. Porque, sí. Porque era su ilusión durante años. Además va a hacer en un jardín un inmenso...
Te puede volver loca.
No, pero va a ser para que vuele...
Una pajarera.
Una pajarera enorme a lo largo de todo un jardín para que el animal vuele libremente.
¡Ay, qué bien!
En Marbella está lleno de cotorras.
Yo es que en las cotorras no sé ahora mismo, por la ley de bienestar, si van a estar en el listado que no se pueden tener.
Yo creo que van a estar.
Las argentinas, desde luego, que no están, que son verdes, que están llenos los parques.
Hacen honor al nombre, porque en Marbella la playa están sin parar.
Menos mal, porque es que las tengo unas.
Están, son especies invasoras.
Oh,
las cotorras.
Las cotorras, a ver.
Tremenda.
Bueno, en el Retiro hay, o las quitaron.
Marbella está lleno, está lleno. Y en la playa, en Puente Romano.
Es un gran nido constante. Hostigan a los gorriones, al resto de las especies las eliminan. Hacen unos nidos que el día menos pensado se van a caer encima de alguien, porque pesa un nido de esos como 10 kilos.
Irresponsable. Pero te digo, en la playa, Puente Romano, conejos por un tubo. Cotorras, claro, son especies que se multiplican.
Tortugas
mucho.
También.
Las tortugas no dan la lata y no hablan.
¿Qué consejo recomienda Rafa para la adaptación de los animales durante los primeros días?
Bueno, los primeros días es muy importante tener preparado, pues, dónde va a descansar nuestra mascota, una camita, pues, confortable, mullida, que esté alejada, pues, de ruidos, de pues, del follón general que pueda tener una casa. Luego también tenemos que ser, tenemos que adaptar un sitio, pues, para que coma, para que beba. Tienen que estar siempre lo más separado. La zona de descanso tiene que estar separado de la zona de alimentación o de la zona de higiene, que en el caso de los cachorros de perro, pues serán unos empapadores para que hagan sus deposiciones y luego ya posteriormente pues los sacaremos a la calle para que sigan haciendo allí sus excrementos.
Que van a empapadores, no van a arena.
En el caso de los perros, claro, tienen, no son tan inteligentes en ese sentido y tan pulcros como los gatos, porque es verdad que los gatos, desde que son pequeños, es que van directos al arenero y son más limpios, la verdad, las cosas como son, porque, bueno...
se nota que te gustan a ti los gatos.
Y a mí,
un poquito.
También.
Bueno, y en el caso, pues eso, de los perritos, pues al principio pues tendrán que hacer sus necesidades en un empapador o en un papel de periódico y luego ya, pues cuando salgan a la calle... ¿Vale? Pues ya serán sus deposiciones, que por cierto hay que recogerlas. Hay que recogerlas.
Por favor.
Porque aparte de ser un peligro de salud pública, porque pueden tener parásitos y pueden contagiar a niños en parques, por ejemplo, también está multado, ¿eh?
Y que es una marranada absoluta.
Es una marranada, exacto.
Las ves ahí.
Que sí, que te resbalas,
que
te manchas los zapatos, un asquito.
No, tremendo.
Bueno, tiene que tener su lugar de descanso, su zona para sus necesidades, evidentemente su punto de abastecimiento de agua y comida. Y yo no sé si los juguetes en concreto son indispensables, a lo mejor no.
Bueno, quizás sea una de las cosas menos importantes, pero sí que es necesario pues tener a lo mejor un par de juguetitos al principio para que se entretengan. Y luego también otra cosa muy importante y es tener pues ya localizado un veterinario de confianza para... Claro. Bueno, para sus revisiones, que al principio, cuando son cachorritos, pues son muy, muy habituales, porque entre vacunas, desparasitaciones y algún sustillo que nos pegan...
Es que eso la
pues...
gente no se da cuenta, ¿eh? Claro. Todos los cuidados que necesitan. Es como si te llega un bebé, un niño a casa.
Por eso es muy importante informarse de todo esto, porque y además implica... un gasto económico muy importante.
Mira,
sobre todo
si te
al
leo
principio.
La lista que nos ha proporcionado Rafa de cuidados higiénicos básicos, te desmayas.
A ver.
Baño, cepillado, cuidado de las uñas, limpieza de los oídos, cuidado dental, higiene de los ojos, aseo de las patas, control de parásitos, control de glándulas anales y entrenamiento para el paseo. Lo único que se me escapa es lo del control de glándulas anales. ¿Eso qué es?
Bueno, las glándulas anales, es verdad que los cachorros todavía, pues las higienizaciones de las glándulas anales yo siempre recomiendo que las haga un profesional, que las haga un veterinario, porque son unos pequeños saquitos que están alrededor del ano y, bueno, pues tienen esas glándulas, contienen lo que es el feromonas, que es como cuando se huele en el culete, pues están oliendo realmente ese almizcle que tienen las glándulas, que que aparte sirven para lubricar las heces cuando salen. Entonces esas glándulas de forma natural se van llenando, y a veces cuando vemos que el perrito, pues por ejemplo, se está arrastrando con el culete por el piso, pues eso es que están más llenas de lo normal, y ahí es cuando pues acudimos a un profesional.
Pero no
para
son
que
hemorroides.
No son hemorroides. Ves,
son cosas que la gente no sabe, es que hay que llevarlos al veterinario, es la única forma de que...
Yo tengo una duda con las uñas, porque a nosotros nos dijeron que no había que tocarlas porque la perra misma, corriendo en el parque, en el monte, lo que fuera, se le iban a ir limando.
Claro, eso depende de la actividad que haga el perro. Si tenemos un perro que no sale a la calle y no las lima de forma natural, lo más normal es que sigan creciendo porque no las van a lijar. Ahí es cuando se cortan. Hay muchos animales que, pues eso, que del propio campo, del propio paseo, en la propia fricción, pues se liman de forma natural. Pero en el caso que no, nosotros vamos a notar, porque vamos a ver que suena el clic, 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 clic,
que arañas, las cortamos. Y que arañas, los muebles.
Tiene uñas de gavilán.
Ojo, claro, claro. Que algunas uñas me han venido, bueno, retorcidas de no haberlas cortado.
Qué horror,
sí. Y a veces se encarnan, ¿eh? A veces se encarnan, claro, se da la vuelta, claro, y hacen heridas feísimas. Pero bueno, eso, si no se atreven a cortar las sellas, porque además se puede cortar algún pequeño vaso y producir algún sangrado, que no pasa absolutamente nada. Eso los veterinarios lo hacemos sin ningún problema, y os podemos enseñar también a que las corten.
Oye, ¿y los cachorros pueden comer como los perros adultos? ¿Pienso y eso?
No, ahora cuando son cachorros necesitan unas necesidades nutricionales más específicas, sobre todo pues lo que es el aporte de energía, el aporte de carbohidratos, aporte de proteínas. Entonces son piensos especiales, son los que se llaman starter o booster para los cachorritos, que tienen un poquito más energía, tienen unas proporciones diferentes a los de adultos. Entonces yo recomiendo normalmente, aunque el propio fabricante suele indicar a qué edad se cambia ya a un pienso adulto, suele estar entre los 9 y 12 meses el consumo, vamos, de los piensos para cachorros. Y luego ya a partir del año aproximadamente cambiamos al pienso de adulto.
Ah, oye, y... No sé qué te iba a decir. La carne no es buena para los perros. No, porque yo me pasó el día de fin de año. Yo llego a cualquier sitio que haya un perro y lo tengo encima. Y yo que no soy tan perruna,
bueno,
es que no hay manera.
Feeling.
¿Es verdad?
Oye, perros todos alrededor mío, nunca lo he entendido. Bueno, y había uno ya que se me pegó, estaba yo en la mesa y ponía así el morro en mis piernas.
Para que le dieras.
Y todo. Y yo decía, pero qué pesado, que no me gustas. Era guapísimo, era un perro húngaro, precioso, de caza, precioso. Y como yo soy vegetariana, dije, ah, bueno, pues le voy a dar mi carne. Oye, se la tomó toda feliz, claro. Me miraba con una alegría. Digo, a ver si le estoy haciendo
y
algo.
Y luego el dueño te dejó de hablar. ¿Eso y entonces te
pensar? No, el dueño no me dijo nada porque yo estaba presidiendo la mesa con él al lado. O sea.
Como un caprichito. Pues bueno, no está mal. Ya el tema de la alimentación natural, pues con una base de una carne fresca, por ejemplo, bueno, eso ya es un melón que no debería de abrir hoy, porque la alimentación hay muchos tipos, está lo que se
pienso. Era una carne muy muy blandita, claro. Como de esa deshilachada maravillosa.
Bueno, pero que se lo diste un día, ¿no?
Sí,
todos
bueno,
claro,
no pasa
se lo di
nada.
Esa noche
no
porque
nada.
Para algo era fin de año, ¿no?
Lo que pasa que es verdad que en fin de año, pues como se producen esos abusos, a lo mejor animales que no están acostumbrados a otras dietas, que solo comen pienso, pues ese exceso a veces les pasa facturas y producen gastroenteritis, pancreatitis y un montón de
voy
problemas.
Voy a llamar a ver si está bien.
Bueno, si es muy puntual, sí. No, pero los empachos, porque a lo mejor le das tú, luego le da el otro, luego le da el otro, y como no tienen límites, pues ahí es cuando aparecen los.
Como con
problemas.
El roscón, te comes el roscón por la mañana, otro cope, otro por la tarde.
Y al final tienes 4 kilos más.
Claro. Bueno, recordad que las primeras vacunas son importantes en los cachorros.
Las vacunas generalmente son muy importantes, y sobre todo en la etapa de cachorro. ¿Por qué? Bueno, pues porque al principio los cachorros, igual pasa con los bebés, no son inmunocompetentes. Tienen que desarrollar su inmunidad activa, que eso se desarrolla a partir de los 4 meses, que es cuando los veterinarios, digamos que acotamos ese calendario de vacunas para que justo en los 4 meses de vida el animal ya es competente con las vacunas que nosotros le hemos proporcionado y con su propia inmunidad. Entonces ya allí, a partir de los 4 meses, están ya preparados para que puedan salir a la calle sin contagiarse de ninguna enfermedad. Y además, bueno, las vacunas de por sí son muy importantes, porque también el que el animal esté vacunado va a evitar que otros animales se puedan contagiar de enfermedades.
Y los cachorros, atención, pueden portar parásitos.
Sí. Pueden portar, es bastante de hecho habitual, no hay que asustarse, porque bueno, pues vengan de un criadero o vengan de una protectora, pues como están conviviendo generalmente con otros animales, los colectivos al final siempre implican pues que haya una mayor diseminación de algunas enfermedades. Entre ellos, pues lo más común son los parásitos. Suelen ser parásitos internos, que son pues como gusanitos que están a nivel del sistema digestivo, o parásitos externos, que son pues ácaros, piojos, pulgas, garrapatas. Es bastante común, pero bueno, la eliminación es relativamente sencilla con un plan de prevención antiparasitario.
Y una última cuestión antes de irnos. ¿Cuándo dejan de ser cachorros los cachorros?
Depende mucho de la raza. Qué bueno. Pero en el caso de los gatos maduran mucho antes.
No, bueno, pues sí. Como la gente. No.
Bueno, yo si te parece bien, vamos a poner entre los 9 y 12 meses. Suelen ser ya los perros adultos, ya han desarrollado completamente su sistema y ya pasan a ser perros adultos. Lo que pasa es que hay perros que son cachorros toda la vida.
Sí, ya. Por lo menos adultos, en actitud. Total, sí, como los adultos, los hay sí. Que son toda la vida cachorros.
Yo tengo un perrito de unos vecinos que se lo han comprado hace unos meses, que queríamos que era pequeño y resulta que es enorme, o sea, todo peludo. Bueno, adora ir a la peluquería. El día que le lleva a la peluquería y viene todo con esas melenas. Y digo, pero qué contento está. Y me dicen, es que le hemos llevado a la peluquería. Y me dicen, muchas gracias.
Bueno, ha sido estupendo, querida Carmen, saludarte de nuevo en este comienzo de año. Te deseo muy feliz 2024.
Y que tu hijo esté estupendamente, gracias a Dios. Eso gracias. Es el mejor regalo.
Rafa, Esteban, muchísimas gracias.
Muchísimas
feliz
gracias.
Año.
Feliz año.
Y nosotros, Paulette, seguimos porque tengo ahí al obispo de cabecera que le voy a preguntar sobre esta nueva bendición que ha hecho el Santo Padre a las parejas homosexuales, que ha generado un debate, que ¿ah, qué sí? barbaridad.
Pues sí, qué bien, sí, mira, sí. Me parece maravilloso.
Pues a eso vamos.
La Iglesia os te renueva.
Escuchas fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, los Reyes Magos, los Reyes del Deporte,
sí, señor.
Y la Copa del Rey. ¿Se puede pedir más?
¡Hola, Manolo, muy buenas! ¡Hola, hola!
Este sábado todos los partidos de Copa. Lugo Atlético de Madrid, Arandina Real Madrid y muchos más. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Cerrola, Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
habido problema, porque muchos hemos podido desayunar roscón, pero en el día a día todos nos hemos despertado alguna vez con ganas del desayuno perfecto, de esos desayunos que vemos en la tele y en las redes sociales.
Pues te tengo que decir que yo he descubierto desayunos virales que son súper rápidos de preparar y además forman parte de una dieta equilibrada y saludable.
Bueno, yo vi uno que hacían con productos de Mercadona, por ejemplo, un desayuno a base de chía y leche, al que añades fresa congelada, avena crunchy y unos trocitos de la tableta de chocolate negro del 85% y que queda fabuloso, fácil y rápido.
Pues menudo desayuno rico y equilibrado. Tomo nota para mañana, porque es una manera fantástica de comenzar el día con estilo y con mucha energía.
Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se ha liado una. Bendecir a las personas y, bueno, amparar sus buenos deseos y apoyarlas en su camino es una práctica antigua en la Iglesia y la ejecutan habitualmente sacerdotes, obispos, etcétera. La Iglesia ha especificado que las parejas homosexuales también pueden ser objeto de bendición, pero esta comunicación ha generado una oposición enorme en gran cantidad de conferencias episcopales en el mundo entero, hasta el extremo de que ha habido muchos obispos que han dicho que no piensan aplicar el comunicado del Vaticano. Vamos a pedir ayuda a Monseñor Ginés García Beltrán, que es nuestro obispo de cabecera. Él es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y obispo de Getafe. Muy feliz año, Ginés.
Feliz año y buen regreso, Cristina.
Una alegría. Sí que lo es. Muchísimas ganas de saludarte también. ¿Ya has cogido tus vacaciones?
Ya. Sí.
Has regresado ya. Bueno, pues cuéntanos ya exactamente qué ha pasado y por qué ha habido tanto follón.
Bueno, pues esto es una declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, titulada con las palabras latinas fiducia súplica, ¿no?, sobre el sentido pastoral de las bendiciones, que efectivamente pues ha creado mucho revuelo y en algunos casos yo me atrevería a decir que incluso con cierta razón, ¿no? No obstante, creo que no es bueno precipitarse en levantar las espadas, ¿no? Cuando hay ruido de sables, mejor es tener un poco de paciencia, leer la declaración con tranquilidad y después sacar las cosas que ciertamente hay positivas en este documento y las cosas que con las que posiblemente no estamos de acuerdo, pues con respeto, en comunión con la Iglesia y por supuesto con el sucesor de Pedro, pues también decirlas, ¿no? Yo creo que aquí hay dos cuestiones que son fundamentales. Una, el tema de las bendiciones. Bueno, yo no soy el dueño de la bendición de Dios y por tanto se bendicen los objetos. El día de San Antón se bendicen los animales, se puede bendecir a las personas, claro que se bendice. Cuando yo estoy en la misa y doy la bendición al final, yo bendigo a cada uno de los fieles que están allí y no pregunto cuál es su condición sexual ni pregunto en qué situación canónica están, porque distinto sería la comunión eucarística. Por tanto, yo creo que hay que matizar cuando se habla a favor o en contra, hay que matizar con respecto a esto, ¿no? Entonces, bendecimos a todo el mundo. Supone que hay que bendecir o se puede bendecir a las parejas que tienen una unión, llamémosle natural o legal, del mismo sexo, a los que están en una condición canónica no válida para la Iglesia. Aquí viene la cuestión. Y ciertamente este documento que es un documento pastoral, en todo momento lo dice, que recoge la declaración o la respuesta a las dudas, de aquellos cardenales del Papa del año 21, pues quiere tener una visión más pastoral, y aquí es donde surge toda esta polémica, ¿no? Yo creo que que aquí sí que es verdad, y lo dice el documento, hay que dejar claro, la Iglesia no acepta el matrimonio del mismo sexo, la Iglesia no acepta más que el matrimonio canónico, es decir, doctrinalmente no hay ninguna variación, absolutamente ninguna variación. ¿Cómo se va a hacer esto pastoralmente? Pues eso es lo que cada obispo tendremos que ver en nuestra respectiva diócesis, en algo que yo creo que es la palabra más repetida en esta declaración, ¿no? Y es que no llevemos a la confusión y al escándalo del pueblo de Dios. Yo no sé la oportunidad, francamente, la oportunidad de esta declaración. Yo creo que tenemos que reflexionarla, ¿no? Y dentro de la verdad de lo que la Iglesia anuncia, pues tener un sentido pastoral para estas personas y absolutamente para todos. Lo malo, Cristina, de todo esto, las interpretaciones, tanto de un extremo como de otro, que no dan fe a lo que realmente, si uno lee despacio la declaración, pues ahí se puede decir. Ni claro. Los que ya piensan que esto es un matrimonio o la reconocimiento de una pareja, como a los que, bueno, pues un poco excomulgan a todos los que hagan alguna defensa de este documento. Yo, francamente, mientras haya ruido de sables, y los hay dentro y fuera de la Iglesia, creo que no es el mejor momento para decir una palabra que tenga solidez.
Sí, sí, quizá haya que dejar que las cosas se tranquilicen. Hay que decir que como hubo ese revuelo, a su vez el Vaticano respondió con una aclaración al respecto y puso algún ejemplo bastante bueno, ¿no? Dijo, por ejemplo, imaginaos que se produce un encuentro internacional o una peregrinación y que dos personas se dirigen a un sacerdote y piden su bendición, y en el contexto de las bendiciones que se van impartiendo, pues se les bendice en su camino, en el deseo de mejorar, de superar los obstáculos que te apartan de la comunión de la Iglesia, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso que se hace habitualmente es lo que se ha aprobado, nada del otro mundo, pero no sé, todavía la cosa está en entredicho. Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Esperemos que esto no sea una polarización mayor y una confusión de tantas almas buenas, pues que le sorprende estas cosas, no las entienden bien, y yo creo que los pastores estamos puestos pues para defender ciertamente la verdad, pero también para estar cerca de la gente y poder dar una respuesta no extrema, que muchas veces de uno y otra parte se pueden dar, sino uno que ayude a seguir creyendo, ¿no? Y a defender las verdades de la fe, también acogiendo a aquellas personas pues que no están dentro de una comunión plena, podríamos decir.
Sí, sí. Pues es Monseñor Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera en esta festividad de los Reyes Magos. No sé si te han traído mucho o has llevado carbón.
Suficiente.
Un abrazo, Ginés. Muy feliz semana.
Gracias, igualmente.
Hasta
ánimo,
luego.
Adiós, adiós.
Un poquito justa, pero necesaria, es la sección de cine hoy. Buenos días, Teresa Cobo.
Feliz Epifanía, Cristina, feliz año a todos.
Ole, ole. ¿Tenemos buen cine este fin de semana?
Madre mía, tenemos de lo mejorcito del año, vamos a decirlo. Y mira que acabamos de empezar, estamos a 6 de enero y tenemos lo mejor de la cartelera estrenada esta semana. Comenzamos con Los que se quedan, una película que tiene 3 nominaciones a los Globos de Oro, una entre ellas mejor película. Esto es lo que ya tengo que decir, porque estoy convencida que también va a estar en la carrera en los Oscar por esta misma categoría. Es la nueva cinta dirigida por Alexander Payne, escrita por David Hemmingson, que nos presenta al grandísimo Paul Giamatti, convertido en un profesor súper malhumorado de un colegio súper estricto y demás estadounidense, que le obligan a quedarse en Navidad con los que nadie puede quedarse con ellos o no pueden ir a su casa en Navidad, con lo cual el pobre se queda con esta gente o gentuza, por decirlo de alguna forma, y con la cocinera de esta escuela, y va a suceder lo inexplicable, que es que forman una familia no biológica, sino una familia afectiva. Es divertida, está súper bien escrita, es maravillosa, sin duda, una de las mejores películas del año. Se titula Los que se quedan y suena así.
Usted déjeme tranquilo y yo lo dejaré a usted.
Los chicos no le soportan, más bien le odian.
Considero al mundo un lugar amargo y complicado.
Nunca había pasado unas navidades familiares como estas.
¿Pero no se parece un poco a los chicos del coro?
No, en absoluto.
Es diferente.
Es muy diferente. Bueno, pero además es que nos habla de eso, ¿no? De que muchas veces entre lo que esperamos que pueda suceder, pues no sucede y sucede algo más, mucho mejor, ¿no? Es muy bonita, muy edificante humanamente. Nos vamos a Yo, Capitán, que es la película que presenta Italia a los Oscar. De hecho, ya está en la categoría de Mejor Película Extranjera. Es la nueva película de Matteo Garrone, este gran cineasta italiano. Nos presenta la historia de dos chicos que se van de Dakar para vivir la aventura europea, pero antes de llegar a Europa les espera de todo. Es una película que obviamente tiene, sobre todo, nos muestra una parte como muy heroica de estas personas. Yo echo en falta, ¿no?, que no toda la gente que emprende este viaje es de lo mejorcito, y de ahí surgen muchos problemas, pero humanamente estos dos personajes, Seydou y su mejor amigo, son personas maravillosas que lo van a pasar lo peor de la humanidad. Es un viaje fascinante que sin duda nos acerca al drama que padecen tantas y tantas personas en sus países, que las llama a hacer este viaje indescriptible. Así es como suena Yo, Capitán.
Tenías razón cuando dijiste que no debíamos irnos. Prefiero morir en Senegal.
No morirás. Europa nos espera.
Tengo miedo de no volver a ver a mi madre. Quiero que me perdone.
La fotografía,
bueno, claro,
la música
es brutal.
No, o sea, es muy actual, pero es que Mateo Garrone es que no sabe hacer nada mal. Es que la fotografía, la música, los actores, lo que ha hecho con estos dos chicos es que es brutal. O sea, cuando rueda el desierto, es que es fascinante, es fascinante. Y acabamos con la recomendación de una serie que va a vivir su cuarta temporada a partir de esta semana. Se titula True Detective, Noche Polar. Es la nueva temporada, cuarta en esta ocasión, protagonizada por Jodie Foster y una actriz que a mí me encanta,
con
que
Jodie
es boxeadora. Jodie Foster y Cali Reis, es fantástica. No es como la primera, señores, señores, es que esto que vivimos en la primera, escrita y dirigida por Nick Picciolato, pues no lo vamos a volver a vivir. Esto es como El Padrino, pues esto es lo máximo y luego ya llega lo demás. Pero bueno, esta nueva temporada nos encontramos a estas dos mujeres que tienen que investigar la desaparición de 8 científicos en Alaska, o sea, un sitio que cuando veíamos esto de Doctor en Alaska nos apetecía ir un montón, pero cuando veíamos esta cuarta temporada de True Detective se nos van a quitar las ganas. Estupenda, maravillosa, entretenida y absolutamente gélida y humanamente sobrecogedora, pero muy bien, está muy bien esta nueva temporada.
¿En qué plataforma está?
HBO, como siempre.
Es que no se puede tener todo.
No se puede tener todo. Bueno, yo creo que acabarán llegando a todas las demás plataformas tarde o temprano. Acabamos con las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos Mira Quién Habla a las 3 menos 20, Joel Halcón a las 3 y 10, Alto Mi Madre Dispara. Tenemos Comedia, ya veis, con todos estos títulos que estoy comentando. Después Veracruz a las 6 y media, Poli de Guardería a 9 menos cuarto, El Último Gran Héroe a las 9 y cuarto y El Monje, que es divertido, a la 1:20. Mañana Viva el Cine Español con El Pescador de Coplas y Esa Voz es una Mina, y por la tarde otras películas como Río Rojo a las 6:30, Joe Kidd a las 9:15 y Cometieron dos Errores a las 11:15.
Algunos verdaderos clásicos, porque sí, Río Rojo, sí, sí, el domingo, y Mira Quién Habla, la
es que
ponen
fantástica
ahora mismo a las 3:20,
y Joel Halcón, madre mía, con Michelle Pfeiffer, son fantásticas, de verdad que sí, es una gran propuesta de 13.
Pues que tengas todavía muy 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 feliz Día de Reyes, Teresa, y una jornada preciosa.
Un abrazo a todos.
Adiós, adiós. Qué barbaridad que culmina Día de Reyes y no me he enterado.
No te has enterado, ¿verdad?
Nada.
Fíjate. 4 horas han pasado desde el arranque y ya estamos terminando.
Bueno, pero mañana volvemos, ¿eh? A las 10, 9 en Canarias, otra sesión de fin de semana de COPE.
Paréntesis, no me ha dado tiempo a entrar corriendo con Teresa en cine, pero ¿sabes qué película vi el otro día y me quedé impactada? La Sociedad de la Nieve. La que cuenta la historia.
Sí, a mí me han dicho que es un poco terrible.
Hombre,
muy explícita y que no da idea de la belleza real de fondo.
A mí me gustó, tal vez porque iba sin expectativas y desde luego, hombre, evidentemente no es una comedia, pero a mí, yo no sé, la verdad es que la disfruté.
Es la de la tragedia de los Andes, donde hubo que practicar el canibalismo. Pues bueno, me animas para
ir
a verla.
Ahí queda. Bueno, que estamos en Reyes. Por cierto, vamos a emplazar a nuestros oyentes de cara a mañana para que nos cuenten ese regalo cutre, horrendo, espantoso.
Ay, sí, mañana es el día de las devoluciones. ¿Qué cosa te han regalado que te dio vergüenza ajena? ¿Qué cosa espantosa te juntaste? Bueno, ¿qué recibiste con buena intención y te causó un problema?
Ese adorno que tienes escondido en el armario.
Ese.
Y que cuando llega el invitado, que la persona que te lo regaló, lo tienes que sacar y ponerlo ahí todo mono. Bueno, que los oyentes nos han estado mandando mensajitos y hay veces que es que no hace falta que sean muy largos.
Buenos días, Cristina y colaboradores. Os mando mensajitos porque debo ando regular de tanto cantar villancico.
¡Hala!
¡Ay, me encanta!
Me ha encantado.
A mí también, verdaderamente. Bueno, aprovecho este momento para decir que ha sido el sorteo del niño, que tenéis todo en cope.es, que podéis ahí verificar los números, que el gordo ha sido el 94.974, Y también tenemos testimonios interesantes, como es el Otero de San Lorenzo, que ha dado varios de los premios, tanto en Nochebuena como ahora. Voy a despedirme y voy a decir que el programa lo ha hecho Marcio Ortega, que estamos a sus órdenes, Jesús García Arcilla, Diego González, Laura Rubio, Paloma Paulete, nuestro técnico hoy Alejandro Cobo, y nosotros nos despedimos hasta mañana. Cristina López-Schlichting. Ah, en el central estaba hoy Jorge Fuentes. Feliz Día de Reyes todavía, y Cristina López-Schlichting te dice con verdadera esperanza en el corazón: ¡adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Hanada Marcus, a sus 22 años, vio cómo terroristas yihadistas degollaban a su padre por ser cristiano.
Tras mi proceso de sanación, logré perdonar a sus agresores.
Hoy, miles de cristianos perseguidos y traumatizados en Nigeria, como Hanada, necesitan el apoyo psicológico y espiritual que solo la Iglesia puede proporcionarles. Esta Navidad, la Iglesia en Nigeria te necesita para costear terapias postraumáticas. Con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Nuevo año, nuevas metas. Que no se queden en simples propósitos. El próximo 28 de abril, Madrid vivirá la mayor fiesta del running y no te la puedes perder. No te quedes fuera del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid y disfruta cualquiera de sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Si corres Madrid, el 2024 será el mejor año de tu vida. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo año, nuevas metas. Que no se queden en simples propósitos. El próximo 28 de abril, Madrid vivirá la mayor fiesta del running y no te la puedes perder. No te quedes fuera del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid y disfruta cualquiera de sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Si corres Madrid, el 2024 será el mejor año de tu vida. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su caso?
Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso, duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además tú fíjate que es más barato. ¿Qué?
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. editorial.
Cadena COPE.
Los magos de Oriente seguramente eran astrónomos y vieron en la estrella un mensaje de esperanza. Se pusieron en camino porque eran hombres inquietos. Inquietos como Unamuno cuando decía: tengo sed de eternidad y sin ella todo me es igual. Sin ella no hay alegría de vivir, ni la alegría de vivir quiere decir nada. Los magos eran sabios, representaban el dinamismo inherente a las religiones de ir más allá de sí mismas, un dinamismo que es búsqueda de la verdad. Los magos eran sabios que esperaban. Sabemos que la espera es una dimensión que atraviesa toda nuestra existencia personal, familiar y social. La espera está presente en mil situaciones, desde las más pequeñas y banales hasta las más importantes, que nos implican totalmente y en lo profundo. Como decía Benedicto XVI, se puede afirmar que el hombre está vivo mientras espera, mientras en su corazón está viva la esperanza. Y al hombre se lo reconoce por sus esperas. Nuestra estatura moral y espiritual se puede medir por lo que esperamos. Los magos de Oriente son personas de una gran actualidad en este comienzo de 2024, en el que, como en el siglo I, el mundo es cada vez más conflictivo. Durante su espera, el viejo mundo romano había visto ambiciones opuestas que se habían hecho la guerra, pero la respuesta no estuvo en un nuevo poder, sino en el niño que adoran los magos en Belén. Son las